Les invito a ir hasta Jeremías 28 para ver el contexto de lo que aquí estamos, lo aquí el Señor menciona. Tenemos que entender, Jeremías fue escrito en el tiempo del cautiverio babilónico o narra los acontecimientos del pueblo de Israel o del pueblo de Judá en el cautiverio babilónico. Israel había sido ya cautivado por los asirios 100 años antes aproximadamente, y ahora Israel o Judá estaba siendo cautivado por los babilonios. Jeremías 28 se escribe después de lo que se le conoce como la segunda deportación. La primera deportación de los judíos a Babilonia fue aproximadamente en el 606 antes de Cristo. En ese tiempo fue cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron llevados allá a Babilonia. Y entre esos muchos de los jóvenes judíos. Más adelante Nabucodonosor regresa a Jerusalén y se lleva al hijo de Joacim, que era el rey que antes, que ahora ya estaba, se llamaba Jeconías. Era un joven rey, 18 años aproximadamente, a él, su madre, muchos de los obreros, artesanos y sacerdotes fueron llevados a Babilonia. Mucha gente, y entre ellos iba el profeta Ezequiel, o el sacerdote Ezequiel, él era uno de los sacerdotes. Ahora, gracias, hijo. En Jerusalén, bueno, después de que Jeconías fue llevado, pusieron como rey de Jerusalén a su tío Sedequías, y es el rey que estaba ahí. Era un rey súbdito de Nabucodonosor, los babilonios. Judá estaba bajo los babilonios. ¿Ok? Ahora, encontramos que en Jerusalén había muchos profetas o algunos profetas que estaban profetizando que Dios iba a destruir a los babilonios y que iban a regresar todos los cautivos. Jeremías no predicaba así. Jeremías predicaba de que Dios estaba tratando con su pueblo y que los babilonios iban a tener victoria sobre el pueblo de Judá. Es obvio que eso no hacía a Jeremías una persona muy bien recibida, pero era lo que Dios decía, ¿sí? Lo que Dios decía. Bueno, y así tenemos en el capítulo 28, espero con lo que he dicho nos ayude a entender un poquito el contexto donde estamos, y vamos a ver aquí a varios falsos profetas, hombres que estaban profetizando paz, pero no vendría la paz. Dios estaba tratando con su pueblo. Y uno de esos profetas era Ananías, se le llama aquí. Fíjese, capítulo 28, si usted me sigue con atención, si usted tiene su Biblia, siga ahí la lectura. Dice, aconteció, versículo 1, Jeremías 28, en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, ¿sí? Es el mismo año. Bueno, cuando fueron llevados allá a Babilonia, esa segunda deportación, 597 antes de Cristo, y en el primer año de Sedequías, el que habían puesto ya como rey, dice, en el año cuarto, en el principio del reinado, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló, dice Jeremías, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. En 2 años. Y yo haré volver, según él, Dios Jehová le habló a él. Mire lo que dice el versículo 2. Así habló Jehová de los ejércitos. Es una convicción y una firmeza con la que hablan los falsos profetas, ¿verdad? Que como decimos, se la creen. Ellos se la creen. Bueno, dice versículo 4, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, era el rey que habían llevado cautivo, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Eso se lo dijo en el templo, en medio de todos, así lo dice Jeremías, ¿no? En el versículo, me habló, dice, en la casa de Jehová, versículo 1, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo. Cuando dice Jeremías, ahí dice, me habló. El pueblo sabía a quién le estaba dirigiendo esas palabras, Ananías. Esto es lo que dice Jehová. Porque Jeremías es el que predicaba que no iban a volver, que el juicio de Dios había venido contra el pueblo de Dios. Bueno, versículo 5. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Jeremías le responde, delante de todos. O sea, es evidente que me estás hablando a mí. Yo soy el profeta que estoy predicando lo contrario a lo que tú estás diciendo. Tú dices que Jehová te ha hablado de eso. Bueno, déjame te respondo. Versículo 6. Y dijo el profeta Jeremías, amén. Así lo haga Jehová. Oh, cuánto me gustaría que lo que dices, así lo hiciera Jehová. Bueno, Dios va a quebrantar el yugo de Babilonia. Y van a traer de regreso todos los utensilios que fueron llevados. Y al rey y a y todos los que fueron transportados. Amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Está bien, pero dice, con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Se tiene que cumplir la palabra que tú estás diciendo. Versículo 10, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Ahora, Jeremías no dijo nada ofensivo, ¿no es cierto? Él dijo, está bien, pero el profeta que predica paz o que profetiza paz, hasta que se cumpla la palabra de ese profeta. Y Ananías actuó de una manera probablemente violenta con Jeremías porque tomó los yugos de madera que él tenía. Jeremías traía unos yugos de madera que Dios le había dicho que se pusiera para dar una señal o una lección objetiva, una ilustración de la condición de cautiverio y de esclavitud del pueblo. Entonces Ananías se acerca con Jeremías. Le quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Versículo 11. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová. Otra vez, este hombre con mucha ligereza usa el nombre de Jehová. Dice, así ha dicho Jehová. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y me llama la atención la frase que dice, y siguió Jeremías su camino. Jeremías empezó tal vez a irse y este hombre le seguía diciendo de cosas. Está bien. Y después, versículo 12, que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ahora sí viene palabra de Jehová a Jeremías, personalmente viene a él. El Señor, y le dice, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Estaba establecida la palabra de Dios. Entonces dijo el profeta Jeremías, versículo 15, al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió. Y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Qué tremenda frase. Tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Eso es lo que hacen los profetas falsos. Eso es lo que un predicador inclusive puede hacer si no predica la verdad de la palabra del Señor. Hacer confiar en mentira a este pueblo. Versículo 16: por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo quito de sobre la faz, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. ¿Cuántos meses pasaron para que muriera este hombre? A ver. ¿Cuántos meses pasaron para que muriera este hombre? 2 meses. Fue en el quinto mes del cuarto año que vino esta profecía. Dijo: vas a morir en este año. En el séptimo mes murió. 2 meses. Y me llama la atención cómo la Biblia lo describe cuando se profetiza mentira. Dice: has hablado rebelión contra Jehová. Has hablado rebelión contra Jehová. Entonces es en este contexto, amados hermanos, que viene el capítulo 29, de donde se toma este versículo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios está tratando con su pueblo, Dios está juzgando a su pueblo, Dios está... hay que entender, amados hermanos, que la condición del pueblo de Judá era una condición muy, muy precaria, muy de mucha necesidad espiritual. Lo tenemos que ver, inclusive Ezequiel fue en ese mismo, ¿cómo se llama?, en ese cautiverio, en el segundo cautiverio, en la segunda deportación. Y ahora, aquí es el cuarto año, y al quinto año es cuando la gloria de Jehová él la vio, ¿verdad? Ezequiel, y luego es llevado por en el espíritu al templo en Jerusalén y ve cosas perversas. Están pasando cosas perversas. ¿Cómo Dios va a traer paz y bendición si en nuestro secreto y en nuestra privacidad estamos permitiendo cosas que no son honorables delante del Señor? Y vamos entonces a predicar que Dios va a traer paz, todo nos va a ir bien. No. Y Dios trae este cautiverio, aunque parece algo muy difícil, precisamente Dios quiere purificar a su pueblo. Él tiene pensamientos para ellos. Y bueno, versículo 1 de capítulo 29, resulta que mandaron a unos emisarios, ¿verdad?, allá a Babilonia, desde Jerusalén, y Jeremías le envía una carta a todos los que están cautivos allá en Babilonia. Porque si se dan cuenta, miren, ahorita van a ver esto. Había un profeta falso en Jerusalén profetizando que en 2 años Dios iba a quebrantar el yugo de los babilonios. ¿No es cierto? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ananías. Pues ahorita vamos a ver que también allá en Babilonia habían 2 profetas falsos que estaban predicando que Dios iba a hacerles volver. Y en Jeremías manda una carta. Vamos a leerlo. Dice, versículo 1, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Por eso decimos que en esa segunda deportación se llevaron al rey Jeconías, a la reina, y ahí nos dice así, algunos del palacio, príncipes de Judá, de Jerusalén, y también a la gente, ¿cómo se llama? Artesanos. Los artífices, los ingenieros de Jerusalén, se los llevaron a Babilonia. Dice versículo 3, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, esta carta la envió con 2 emisarios del rey, llamados uno Elasa y el otro Gemarías. ¿Está claro? Versículo 4 nos dice lo que decía la carta. Llega esa carta allá a los ancianos de todos los transportados a Babilonia, y la leen y dice, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar a Babilonia. ¿Qué les dice? En 2 años Dios va a destruir el cetro de Babilonia. No, les dice, edificad casas y habitadlas. Y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Y aquí es un versículo que usamos la semana pasada al recordar a nuestro país, ¿no? Procurad, dice, la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová. Ahí en el lugar donde Dios les había puesto en su voluntad, rueguen por ese lugar. Trabajen, lleven a cabo, ¿verdad?, su vida allí. Rueguen por esa ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dice, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. No os engañen. Ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Que no les engañen. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, así ha dicho la profecía, Jeremías 25 y ahora aquí, 70 años se tendrán que cumplir. Y efectivamente se cumplieron. El 606 fue la primera deportación, 536 antes de Cristo fue el primer regreso de los cautivos liderados por Zorobabel. 70 años se cumplieron. Y el Señor tuvo allá a un profeta llamado Daniel, que estuvo todos esos 70 años, que oró por el pueblo, ¿verdad? Intercedió, confesó el pecado del pueblo, y aún el Señor le mostró la profecía o los tiempos futuros en relación al pueblo de Israel y al tiempo de los gentiles. Dios tenía un propósito. Y amados hermanos, en todo esto uno dice, bueno, pero pastor, esto es historia, esto ya pasó. Lo que tenemos que entender es que lo que Dios hace, a veces no lo entendemos, pero Él tiene pensamientos. Y los pensamientos de Dios, dice Isaías capítulo 55, que son más altos que nuestros pensamientos. Así como está lejos el cielo de la tierra, así están lejos los pensamientos de Jehová de nuestros pensamientos. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Señor, no me laves. Bueno, lo dijo mejor Pedro, y el Señor Jesucristo le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. En el nacionalismo judío, en las situaciones, en la esclavitud, en eso. Pero ¿cómo nos vamos a quedar acá? Obviamente lo que los profetas falsos predicaban, paz y paz, era lo que más halagaba a la gente. ¿No es cierto que nos gusta escuchar lo que más nos conviene? ¡Claro! Y es natural. ¿Quién no va a querer que Dios bendiga y no tengamos que tener circunstancias, no tengamos que tener problemas? Pero Dios tiene pensamientos para nosotros. Versículo 10. Porque así ha dicho Jehová, así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo, dice el Señor, yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Qué interesante, ¿no? Es como, hermanos, amados hermanos, es como al final de la gran tribulación. Ahora, ¿cuál es el tiempo de angustia de Jacob? Los últimos 3 años y medio de la tribulación. Es un tiempo de angustia en que Dios va a tratar con el pueblo de Israel. ¿Y qué dice Zacarías 14? Es Zacarías 14 que mirarán, no sé si es el 14 o el 13, mirarán al que traspasaron y llorarán por él como se llora por primogénito. Y va a haber un gran avivamiento en la vida de los israelitas. Y conocerán al Señor. Aún, amados hermanos, encontramos también, mire, en el contexto del libro Apocalipsis, 144 mil judíos, 12 mil de cada tribu, sellados. Creemos que son salvos, es decir, serán salvos en la gran tribulación. Y de allí vemos una multitud de personas de todo linaje, lengua y nación que estaban con vestiduras blancas allá en los cielos. Y Juan preguntó: ¿de dónde son estos? Son los que han salido de la gran tribulación. Pero si vemos el libro de Apocalipsis en esta progresión del libro, y el primer sello se abre en el capítulo 6, en los primeros versículos, encontramos que para el quinto sello vi las almas de los decapitados, los que estaban allí debajo del altar y los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Va a haber persecución, va a haber, yo creo que va a haber un avivamiento espiritual al inicio de la gran tribulación, después del arrebatamiento, pero también va a haber persecución, va a haber, no solamente el hecho de los juicios y los sellos que se van a abrir, y va a haber hambre, va a haber guerra, y de alguna manera los cristianos van a ser oprimidos. Y todas estas situaciones, aún el cumplimiento de los juicios, el cumplimiento de las promesas, la persecución, eso va a provocar una obra espiritual en muchos, inclusive de aquellos judíos que no creen aún en el Mesías. No nos dice la Biblia ¿cómo va a ser ese proceso en que los 144 mil van a venir a la salvación? Dice, van a ser sellados. Pero vemos en el contexto que van a ser momentos difíciles en que estos judíos que tienen, tal vez son sionistas, son de diferentes ramificaciones y tienen un celo por Jehová y por el Antiguo Testamento, se darán cuenta de las situaciones y dirán, no, no, es cierto lo que está sucediendo. Y así como Elías estaba, vino con el Señor, le dice, Señor, he quedado solo. Y el Señor dice, yo me he reservado 7,000, y en este caso no eran 7,000, son 144,000. Y las diferentes circunstancias y luchas y tratos, dificultades, están preparando un pueblo. Así sucederá con los 144,000, aún muchos cristianos que serán salvos en la gran tribulación. Será un tiempo difícil. Pero en los tiempos difíciles es cuando volteamos a Dios. Y dice el Señor, quédense allá. Y no nada más 2 años, 3 años, 4 años. Estoy volviendo a la historia de Babilonia. 70 años. Quédense allá. ¿Por qué? Versículo 10. Porque así dijo Jehová, bueno, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré. Amén. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé cómo estoy tratando. Yo sé que ahorita no ves todo. Yo sé que parece muy extenso el tiempo. Yo sé que lo más grato para nuestros oídos sería saciar, ¿verdad?, esto y decir, no te preocupes, Dios va a arreglar todo. No. Puede ser que el Señor tarde, pero Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. ¿Y son pensamientos de qué? De paz. Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Después de que Elías mató 450 profetas de Baal, el siguiente día llegó la noticia a él de que Jezabel lo quería matar, y el profeta se deprimió y fue a Dios y le dijo, basta ya, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Los fieles profetas de Dios también tienen luchas. Los cristianos también tienen luchas. Y Elías se quedó dormido. Y lo levantó un ángel y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y a veces en medio de nuestros desánimos o depresión por los problemas que son parte de la vida, necesitamos tomarnos un tiempo. A lo mejor estamos haciendo demasiadas cosas que nos tienen muy oprimidos, muy y deprimidos, y tenemos que tomar descanso en el Señor. Y ir a la presencia de Dios. No encontró Elías el consuelo y la presencia de Dios en las cosas externas, sino en el suave y apacible, esa brisa. Y el Señor le fortaleció. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, ¿verdad? permanecer firme. Bueno, ahí ya no recuerdo bien cómo dice, pero yo sé los pensamientos que tengo de acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y mira el versículo 12, lo que, porque a veces nos quedamos con un versículo porque tiene bonitas palabras, ¿no?, y frases. Y qué bueno, ¿no? Pero hay más. No limitemos la palabra. Yo creo que a veces nos gustan las frases bonitas, pero nos quedamos con un mensaje superficial, ¿no? Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, ¿pensamientos de qué? De paz. Y a veces la paz la definimos muy diferente a lo que realmente es. Cuando el Señor dice, yo os visitaré. La paz la encontramos cuando el Señor nos visita. Versículo 3, 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Esto habla de un avivamiento espiritual. Estos son los pensamientos de Dios. Es como cuando en Juan capítulo 15, ¿se acuerda cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? El que permanece en mí lleva mucho fruto, o más fruto, y luego mucho fruto, ¿verdad? Dice, si permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis. Queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis. A ver, Señor, ¿qué? Lo que cheque en blanco. Sí, pero ¿qué va a pedir una persona así? Va a pedir el conocer más de Dios, el buscar más de Dios. Esa es la bendición. ¿De qué nos serviría muchas cosas? O aún la prosperidad de la vida, de ciertas etapas de nuestra vida, si el Señor no está en el centro de la misma. ¿De qué un ministerio aún como este, si somos muchos? Gloria al Señor, que muchos busquemos al Señor. Pero no está en lo externo, es en lo íntimo. Eso es lo que deseamos. Y si Dios ha tenido, y creo que lo ha hecho, tratar con nosotros, y de muchas maneras, tratar con las familias de nuestra iglesia, en circunstancias bastante difíciles, y tenemos que seguir orando los unos por los otros. No olvidarnos. A veces nos alarmamos o nos afanamos por una situación y se nos olvida que no necesariamente de aquellas personas que están sufriendo allá del otro lado del mundo, en nuestra misma ciudad y en nuestra misma congregación. Tenemos que seguir orando. Y no es el tiempo para apartarnos del Señor, es el tiempo para buscar a Jehová. La oportunidad está ahí, Dios ha estado tratando. Y aún yo invito a pensar a todos aquellos, y habrá algunos que ni siquiera están conectados, está bien, de nuestra iglesia, y sus circunstancias tendrán. Pero yo creo que es tiempo de buscar a Jehová. Y el que esté por Jehová, júntese con el Señor. No es tiempo de tomar las cosas a la ligera. Los tiempos no están como para relajarnos. Es tiempo de buscar a Jehová. Los tiempos no están como para excusarnos. Dice el Señor, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Esa es una de las cosas que a veces lamento cuando nos apegamos a un versículo solamente y nos olvidamos del contexto. Y nos quedamos con una bonita frase del versículo. Gracias a Dios por 29:11, pero gracias a Dios por los demás también. Porque otra vez lo digo, esa superficialidad, pensamientos de paz. Y bueno, ¿qué es la paz para algunos? Ay, no voy a tener problemas en mi casa, voy a tener un buen trabajo, ay, Dios sabe por qué me va. No, espérame. Esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es buscarle. A lo mejor va a haber problemas. A lo mejor no vas a tener trabajo. Pero si buscas al Señor y estás con el Señor, eso no tiene precio. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y si las pruebas nos llevan a eso, y si 70 años de cautiverio nos lleva a eso, gloria a Dios. Versículo 14, miren estas frases. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad. Amados hermanos, muchos aquí, tanto los que estamos aquí como los que me escuchan o me escuchan en la grabación, no estamos cautivos por otro pueblo, pero probablemente estamos cautivos por el pecado en áreas de nuestra vida. Tal vez estamos cautivos por nuestra amargura, nuestro rencor. Estamos cautivos por una vida de superficial, una vida de apatía. Y el Señor sigue tratando con nuestras vidas, de una y otra manera. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Ya encontraste la paz? Dice el Señor, procurad la paz de esa ciudad. Ya, tranquilo. No, pero es que el Señor nos va a... No. Tranquilo, deja que el Señor termine su obra. Versículo 15 o 14, estaba leyendo, ¿verdad? Os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Versículo 15, ¿está ahí conmigo? Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Fíjese lo que decían ellos, versículo 15. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero es que acá nos dicen que va a haber paz y que Dios va, y que tú vas a, el Señor va a arreglar. Sí, Dios va a traer paz, pero no la paz que te prometen tus profetas y no en el tiempo que prometen esos profetas. Y les dice, el rey que está en Jerusalén y todos los que se quedaron allá y no salieron, dice versículo 16 al final, y no salieron con vosotros en cautiverio, versículo 17, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y les los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd pues palabra de Jehová vosotros, todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Escuchen mi palabra. Ahora, aquí parecía, hermanos, que los que fueron llevados a Babilonia fueron los que fueron bendecidos por el Señor. A lo mejor los que tenían un corazón más tierno son los que fueron llevados. Y los de corazón más duro se quedaron. A veces no entendemos los tratos de Dios. ¿Pero qué iba a pasar con estos que se quedaron? 597, fue ese, ya pasaron cuatro años, 593, y para el 586, 7 años nomás faltaban, en que iba a llegar Nabuzaradán, ¿verdad? Y el ejército de Babilonia iban a destruir a Jerusalén. A Así que oigan la palabra de Dios. Versículo 20 dice: oíd pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié a Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 21. Dios de Israel, y así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. Esos son los profetas que dice el versículo 15. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Ah, pues déjenme decirles. Esos profetas que dicen que se va a quitar el cautiverio de Jerusalén, no, los que están allá, esto les va a pasar. Y déjenme decirles acerca de esos dos profetas, Acab y Sedequías. No es Acab el rey, ¿verdad? El esposo de Jezabel. Ese es en otra etapa de la historia de Israel. Se llamaba Acab y se llamaban Sedequías. Dos profetas, así como Ananías en Jerusalén, ahora tenían dos profetas allá en Babilonia que les estaban profetizando falsamente. Dice así, así ha dicho Jehová. Dice versículo, ¿dónde estoy, hermanos? Estoy en el versículo 21, ¿cierto? Déjenme decirles que los profetizan falsamente. He aquí, a la mitad del versículo, un poquito después de la mitad. He aquí, los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Ananías? Dos mesecitos nomás duró. Y ahora Dios, a través de Nabucodonosor, va a matar a Acab y a Sedequías, estos falsos profetas. Versículo 22. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición. En lugar de confiar en esos profetas falsos, van a ser como un refrán. Póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes, fíjese lo que hizo el rey de Babilonia, asó al fuego el rey de Babilonia. Eso será una maldición. Cuando alguien quería, póngate Jehová como Acab y Sedequías, a quien asó en fuego el rey de Babilonia. Los asó al fuego. ¿Por qué los asó al fuego? ¿Por qué? Mira el versículo 23. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. ¿Ok? Ya tenemos a Ananías en Jerusalén, a Sedequías y a Acab en Babilonia. ¿Me está siguiendo? Pero hasta ahí no acaba todavía la película, hermano. Ay, sí. Todavía no acaba. Había un hombre, uno, llamado Semaías. Mire, por favor, versículo 24. Dice el Señor está trayendo este juicio. Y a Semaías de Nehelam hablarás diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo. Al parecer este Semaías de Nehelam estaba en Babilonia, era a lo mejor uno de los sacerdotes o algún profeta, y mandó cartas hasta Jerusalén, desde Babilonia. Oiga, el ataque venía de todos los flancos, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y qué mandó diciendo? Mandó cartas en tu nombre, dice, a todo el pueblo que está en Jerusalén, versículo 25, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo, 26, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joyada. O sea, desde allá mandaron cartas para decirle a Sofonías que ahora él era el sacerdote o el sumo sacerdote en lugar de Joyada, para que te encargues. ¿Y por qué? ¿Cuál era el encargo de poner a Sofonías como sacerdote? Encargarse de todo loco en la casa de Jehová. ¿De quién estaban hablando? ¿Cuál era el loco en la casa de Jehová? ¿Eh? Jeremías, el que predicaba la palabra de Dios. Antipas, el que siempre está en contra. ¿Qué le hicieron a Antipas en las... ¿Era Antipas? Antipaz. Paz, la palabra griega para acá, paz, es todo. Anti, contra todo. ¡Nada le gusta a ese hombre! Oiga, es que tienen que ver por qué van a hacer esto. Es que esto, es que Dios no lo dice así. Antipas, mejor matémoslo. Así sucedió en las cartas a las iglesias de Babilonia, de Apocalipsis. Bueno, Dice, ¿sabes qué, Sofonías? A ti tú se vas a hacer el sacerdote. ¿Para qué? Versículo 26, a la mitad. Para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. Y aún en la carta, mire lo que decía. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Está haciendo referencia a la carta que mandó Jeremías, ¿no es cierto? Y desde allá le mandan una carta para que traten con el loco de Jeremías, porque profetiza en el nombre de Jehová. Versículo 29. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. No, hombre, pobre Jeremías, ¿eh? Le llegó la carta a Sofonías, dijeron, miren, me llegó una carta de Babilonia, miren. Y la leyó enfrente de Jeremías. ¿Por qué no has tratado con este Jeremías que os profetiza? Y el sacerdote Sofonías, 29, otra vez, había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías, 30. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías de Nehelam. O sea, ahora Jeremías le va a mandar otra carta ¿a quiénes? A todos los cautivos, acerca de este Semaías que mandó una carta para decirle a Sofonías, que era el sacerdote, para que se encargara de todo loco en la casa de Jehová. ¿Sí, sí me está siguiendo, hermano? Está complicada la historia, ¿no? Pero, híjole, qué difícil estar en la piel de Jeremías, ¿no es cierto? Qué difícil es hoy día mantenerse fiel predicando este libro. Pero gloria al Señor. Pero gloria a Dios. Versículo 31. Envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías, de Nehelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, dice el Señor, y os hizo confiar en mentira, por tanto ha sido, así ha dicho Jehová, he aquí yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Y no nos dice que lo mató, pero dice que no verá el bien que haré yo a mi pueblo. Dios también iba a tratar con Semaías. Dios trató con Ananías. Dios trató con Acab. Dios trató con Sedequías y Dios trató con Semaías. Y Dios confirmó a Jeremías. Y Dios hizo una obra espiritual 70 años después, en 50,000 que regresaron del cautiverio. Gracias a Dios, aún las circunstancias tan difíciles. Un ejemplo, tal vez, y para concluir, un ejemplo de los tratos de Dios difíciles y la obra espiritual que Él quiere hacer a través de circunstancias difíciles. Es Daniel, Ananías, Azarías y Misael. ¿Sí saben quiénes son? Sadrach, Mesach y Abednego. Oh, la obra que Dios hizo en estos jovencitos. Los despojaron de sus padres, de su nación. Pero gracias a Dios que ellos habían escuchado al profeta Jeremías y la palabra de Dios. Llegó el momento en que fueron probados. Y dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminar. Y cuando vino la tentación y vino el ataque directo de para inclinarse ante esa estatua, Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron. Cuando los iban a matar, cuando vino el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2, ellos se juntaron a orar y Dios le reveló a Daniel la interpretación de ese sueño. Hombres que Dios usó grandemente, pero ellos no estuvieron exentos de circunstancias difíciles. Vivir la verdad, hermanos, y predicar la verdad no garantiza que no va a haber problemas. Al contrario, Dios se manifiesta en medio de las tribulaciones. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mas tenga la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No olvidemos o aprendamos cómo Dios trabaja. Y no nos convirtamos en aquellos que profetizan mentira. Vamos a animar. Yo sé que debemos animar. Y es muy importante. Es como se llama. Animar es ánimo. Es ten alma. Ten alma. Ánimo. Hace ratito le canté al hermano Valerio los 17 himnos que en nuestro himnario se encuentran de Fanny Crosby, una mujer ciega que Dios usó grandemente. Y me los gocé cada uno de ellos. Las circunstancias difíciles. Porque nuestro hermano tenía que escuchar, y ahorita me está escuchando, que aún en medio de las circunstancias más difíciles, Dios puede hacer una obra preciosa en las vidas. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Ponme cerca, cerca de tu cruz. Ese creo que lo compuso después de la muerte de su hijita. Todavía se le murió su hijita. Cerca, cerca, cerca de tu cruz. Oh, hermanos. Hay uno de los himnos que la verdad, ese que se llama Mi mano ten. Mi mano ten, Señor, pues flaco y débil. Y dale idea, dice, tenla, tenla, Señor, y así yo puedo descansar de que tú me llevas de tu mano. Salvador, mi bien eterno, más que vida para mí. En mi fatigosa senda, tenme siempre junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Y la siguiente estrofa dice, antes y después del trance, tenme siempre junto a ti. Esos son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Pensamientos de paz, aún en medio de la aflicción. Y también ella compuso el himno que cantamos al final del funeral de nuestro hermano Bernabé. Alguna vez ya no estaré en mi lugar en esta grey. ¿Pero qué dice el coro? Yo le veré. ¡Ah! Ese era su deseo. No podía ver. Y ver a Jesús en el cielo. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí y le diré, mi buen Señor. ¿Qué dice? Por gracia yo salvado fui. Esa es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Él sabe los pensamientos que tiene para cada uno de nosotros en medio de nuestras dificultades. Oh, y aún las pruebas, las pruebitas. A veces hay pruebitas que hacemos muy grandes. Y a veces no es más que una especie de orgullo, ¿verdad? De sentirnos las víctimas, ¿verdad? Por lo que estamos pasando. ¡Oh, pobrecitos de nosotros! Y lo digo no en una manera despectiva. Yo hablo de las pruebitas, no hablo de las pruebas difíciles. Si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo más. Muchos de nosotros estamos creciendo, estamos llegando a viejos y podemos estar entrando en el ocaso de nuestras vidas. Y vendrán tal vez enfermedades y circunstancias, dolores que antes no teníamos. Pero el Señor tiene pensamientos de paz para nosotros. Y si en medio de toda esa aflicción, como dicen las frases, me buscaréis y me encontraréis, gloria a Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé. Tú no sabes, yo no sé. A veces no sabemos, pero Dios sí sabe. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, quien hace todas las cosas preciosas en su tiempo. Amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias por la esperanza en nuestro Cristo, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los momentos en los cuales no comprendemos. Gracias porque te tenemos a ti, Señor, y tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro sustento. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Como aquellos judíos cautivos en Babilonia que recibieron este mensaje. Construyan casas, cásense, edifiquen casas, que yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Pero no faltará falsos profetas que vienen a darnos un mensaje diferente, tergiversado y que, oh, guárdanos, Señor, aún de nosotros mismos en medio de las circunstancias difíciles. Sosténnos, te lo pedimos. Y te pido mucho para que tú ayudes a nuestros hermanos que están pasando por necesidad y circunstancias que, aunque lloramos con los que lloran y oramos por ellos, nosotros no estamos viviendo del todo eso, Señor. Ayuda a nuestro hermano Valerio, a la hermana Lupita Cruz. Sostén al hermano Job, a la hermana Ana Lilia. A Saraí, su hija. Sé con los hermanitos Palomino, hermana Olguita, hermano Benito. Sé con sus hijos, con sus nietos. Ayuda a la hermana Sarita al estar al pendiente de su mamá, de su papá, hermano Dante. Sustenta a nuestros hermanos. Sé con nuestra hermana Elidal, ver por su mamá. Ayuda a la hermana Aurora, Señor, en sus dolores. Te lo ruego. Sustenta a nuestros hermanos que están pasando por alguna situación, alguna necesidad, aún laboral, Señor, tú la sabes. Ayuda a aquellos, Señor, que se sienten impotentes. No pueden hacer nada en medio de sus circunstancias. Ayúdales. Ayuda a las hermanas que no tienen el apoyo directo de sus cónyuges. Sosténles, Señor. Te lo ruego. Qué bueno es aún recordar a esta mujer ciega, Fanny Crosby. Ella fue la compositora de esos himnos. Avívanos, Señor. Sintamos el poder. Oh, Señor. Nuestras circunstancias muchas veces no son tan difíciles como a muchos del pasado. Que se levantan como testigos, como una grande nube de testigos, Señor, alrededor nuestro. Perdónanos, así que ayúdanos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aviva tu obra, oh Dios, también ese himno lo escribió ella. Gracias. Gracias aún por ese legado, aunque tal vez pueda a veces considerarse sentimental en sus escritos. Pero gracias por su vida y por dejarnos un legado de cómo en medio de sus circunstancias se refugió en el Señor. Y no solamente pensaba en ella misma, ella también escribió: ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia del tierno Señor. Pensar en otros. Cuando pudiéramos enfrascarnos en nuestras circunstancias, pensó también en otros. Y como les decía al concluir a mis amados hermanos Cruz, no es por lo que ella hizo, sino por lo que Cristo hizo en ella. Ese es el carácter de Cristo. Gracias por nuestro Cristo y lo que ahora tú puedes hacer en nosotros, Señor. Ayúdanos. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Ten nuestra mano, tómala. Tómala, Señor, porque nosotros somos débiles y necesitamos que tú nos guíes de tu mano. Gracias por tu palabra, gracias por esta promesa, gracias por Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Gracias tú por tratar, aunque a veces es muy difícil la opresión de aquellos falsos profetas o aquellos que dan un mensaje comprometido. Gracias porque tú vas a tratar con cada uno de ellos. Y va a reinar la verdad. Ayúdanos a no cansarnos de predicarla, a no cansarnos de hacer bien, de sembrar en el Espíritu, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Gracias, Señor. Te pido que animes a mis amados hermanos, sostengas al débil y nos hagas pensar también en qué hemos estado ocupando nuestras mentes, nuestras vidas y tal vez de qué nos hemos estado quejando y aún murmurando. Cuando tú precisamente permites circunstancias para obrar en nosotros. Perdónanos, Señor, porque a veces somos tan mezquinos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón grande como el de Cristo. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos.